Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes acá en Cronómetro. Desde hace media hora seguimos discutiendo el debate de ayer. ¿O Keylor o Hugo? No debería de ser discusión, ¿verdad? Como el mejor jugador de la CONCACAF. Pero eso ya quedó atrás. Pasamos ahora a tener un programa que ojalá sea igual de divertido que el de ayer. ¿Cómo estás, David?
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto. Seguramente será igual de divertido. Obviamente, estuvo mayor que los últimos 15 minutos previos al programa estarían todavía más divertidos de lo que va a ser el programa, pero intentaremos por ponerlo en el mismo nivel. Por lo pronto tenemos un partido excluyente, el clásico del fútbol mexicano. Y yo sé que el señor Varela está emocionado por el Chivas América.
No. Por la noche. Monterrey Cruz Azul.
Ah, está bien, muy bien. El domingo por la noche dijo, aprovechando que no hay fútbol americano, pues va a sentarse frente a la televisión para ver ese partido, supondría yo. Pero bueno, veo que no es así. Bienvenidos, tenemos temas interesantes de la jornada del fin de semana, del fútbol mexicano, fútbol internacional, y tendremos también invitado un poquito más adelante con nosotros a Bernardo Osuna, que va a platicarnos de esa gran pelea en el límite de las 115 libras entre Román González, el Chocolatito, y Juan Francisco, el Gallito Estrada. Pelea que se va a celebrar en Dallas por el campeonato Super Mosca. Bueno, estamos listos entonces. Comenzamos con nuestro primer tema en la mesa, que se refiere al clásico. Parece que carece de nuevos ídolos. Además de Ochoa, la pregunta es ¿quién en América? ¿Esta versión de Chivas tiene algún ídolo? Y bueno, obviamente, Lalo, los ídolos no se dan en las macetas. Digo, no, claro. No se compran en el supermercado. Yo lo cambiaría por ídolos, por lo menos a jugadores de mucha personalidad. A jugadores...
No, y es que ya estás de meri... Ya estás disculpando a los equipos. La pregunta está muy clara. Y si quieres, después tú entra en eso. Pero a ver, ¿por qué no se trabaja como antes, creo yo, en fuerzas básicas? Constantes cambios en planes y en proyectos y en entrenadores. Vivimos en una era de la inmediatez, en donde la recompensa debe de ser rápida, ¿sí? Tanto en directiva como en jugadores. Esa es la época en donde vivimos, que quieren, insisto, recompensa sin esfuerzo y así, en torneos cortos. Tal vez si fueran torneos largos se pensaría un poco más. Y creo yo que, sobre todo en América, no invierten tanto para extranjeros y para jugadores nacionales. Y el otro punto, creo también que es importante, es ahora hay más jugadores mexicanos, los mejores están en Europa, antes deberían de estar en Chivas o en América, y el surgimiento de los equipos del norte, Santos, Monterrey y Tigres.
Ah, caray, bueno, ya son muchas cosas, ya me perdí. Ayer, por cierto, decías que te parecían ridícula la suma de mexicanos que estaban actuando en la liga, en instancias mayores de la Liga de Campeones de Europa,
eran,
y en Europa. Y
ahí dices
que hay muchos mexicanos en Europa.
Pero no son protagonistas.
Ah, bueno.
Que es otro tema.
Está bien. Es otro tema. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de identidad, se ha perdido identidad. Obviamente, lo decía el otro día, hablaba de eso el Pollo Briseño, y el América recontestaba que sí tiene identidad, pero tuvo que recurrir a un video en la historia, y seguramente si el Guadalajara recurre a sus fotografías en blanco y negro, pues demostrará que tuvo identidad con aquel campeonísimo maravilloso. Pero sí se ha perdido eso, parte por lo que decía Lalo, tiene toda la razón del mundo. Es decir, hemos entrado en una época comercial, en una época rápida, en una época de resultados inmediatos, en una época en la que tenemos 140 caracteres para decirlo todo o no decimos nada. Una época del TikTok o TikTok, ¿cómo se llama esa?
TikTok.
Todavía no llego a eso.
No, ni yo.
Instagram, todavía no llego a ese tipo de aplicaciones. Pero estamos en una época de consumo rápido. Y al haber un consumo rápido, pues carecen de identidad y también de
ídolos. Oye, David, y yo también creo esto en esto de la falta de identidad. Y yo creo que esto se puede aplicar en otros deportes igual. Ahora ganan demasiado, es exponencialmente más lo que ganan los jugadores. Entonces, ya no sé si es que ya no sienten tanto esto, sino que el bolsillo ya está tan pesado que creo que también eso...
Aunque suene un cliché o a una frase vieja, antes jugaban por amor a la camiseta. Sí, jugaban
un poco más.
Tenían amor por lo que hacían. Hoy ganan tanto dinero que, con todo respeto, les importa un cacahuate a veces la camiseta, la tradición, el aficionado, el equipo, la leyenda, todo.
Sí, y eso no va a ser los deportistas en muchas otras áreas, ¿eh? Y eso, insisto, no es personal, porque muchos jugadores se lo toman personal. No. Cambiamos de tema para hablar.
O sea, también hay comentaristas para ti. A ver, yo sí te la tomé. Para ti hay comentaristas que tampoco tienen capacidad de identidad, ni amor por lo que hacen, ni vocación por la televisión, por el periodismo y todo eso.
Y también pueden ser políticos y contadores y otras, bueno, no nomás
está bien,
ahí.
Está bien.
Hablemos del mejor partido de este fin de semana. Uno que tiene que mover más. Y es Cruz Azul, yo te lo dije ayer, es el juego de la jornada y tal vez hasta del torneo. Es Cruz Azul, el número uno en casi todo, contra Monterrey el 3. Porque eso no me lo puedes negar.
No, y no solamente el 3. No solamente el 3. Es para mí el plantel, el mejor plantel de toda la liga. Y te agrego un dato que sí podemos probar y comprobar. El plantel más caro de todos los tiempos contra uno de los mejores planteles de la liga que tiene Cruz Azul. Sí, estoy de acuerdo contigo. Futbolísticamente hablando, es un partido muy bueno que va a poner a prueba Cruz Azul.
¡Buenísimo!
Con el hilo. Muy bueno. Bueno, pinta para ser bueno. Pero el clásico es el clásico, Lalo.
No.
Entiéndelo. A ver, ¿qué te apuesto algo. El rating de televisión
es obvio
del partido Cruz Azul Monterrey va a estar por debajo del clásico.
De acuerdo, sí, de eso no hay duda, pero espérame. Yo no soy prisionero del momento.
No.
Pero en ese sí soy prisionero del momento.
No, pero
porque Cruz Azul está jugando. Espérame. Hay más afición de Guadalajara y de América. Y luego hay otros que odian al otro equipo y sí. Por historia es más el otro, pero por fútbol. Creo que nosotros mismos nos engañamos a veces. O sea, clásico. Y nos olvidamos de este gran partido. En la NFL o en el béisbol no hubiera pasado eso.
Utilizando tus propios términos, sí, correcto. No eres prisionero del momento, pero eres prófugo de la verdad. Perdóname que te lo diga.
Muy buena frase.
Tienes que admitir que un clásico involucra otro tipo de cuestiones. Muy sencillas, Lalo. A ver, una persona...
¿Cuántos años?
El mismo ejemplo. Una persona en tu casa o en mi casa que le importa un cacahuate el fútbol y el deporte, generalmente, o el fútbol mexicano. Para hacer,
o sea, ¿a dónde vas?
Que solamente en tu casa sobran de esas personas que les... Porque en mi casa sí sobran, que el fútbol mexicano no les importa para nada.
Sí, igual acá.
Igual un Chivas América son capaces de asomarse a verlo, porque, papá,
de acuerdo, sí.
Chivas América, que un Cruz Azul Monterrey.
Fíjate, me la pusiste en la mesa, por eso, por el desconocimiento, ¿sí? Se dan por lo antiguo, por lo viejo.
O sea, ya le dijo ignorantes a mis hijas, gracias.
No, y a mis hijas, y a mis hijas también. No, espérame, es que vivimos del pasado de esos dos equipos. Recientemente, aunque te doy esto, Solari está haciendo el esfuerzo y ese América cada vez está jugando mejor. Y no entremos en más de este tema porque más adelante vamos a hablar de eso.
No, estoy seguro. Y se ha dicho de paso, alguna de mis hijas sobre todo, te encantaría porque, ¿sabes qué? Te puede dar la alineación titular del equipo de Berkeley, de fútbol americano.
Muy bien. Bueno,
vamos con rumores, ¿te parece bien? Cristiano Ronaldo, Messi. ¿A quién ficharías si fueras el PSG? Reportes señalan que el PSG se debate entre Messi y Cristiano Ronaldo para reemplazar a Mbappé. ¡Ay, Dios mío! A ver, déjame volverlo a decir, a ver si me la creo. El PSG se debate entre Messi y Cristiano para reemplazar a Mbappé. Ah, no, pues no quieren nada los cataríes, ¿eh? O sea, nada. Aunque el jeque Al-Khelaifi aseguró que prefiere a la Chofis López. Ah, no, no, perdón, perdón. El jeque Al-Khelaifi aseguró que Mbappé y Neymar se quedarán con el PSG. A ver, se ha hablado de que el PSG necesita vender a Mbappé y Neymar para volver a fichar a Messi. Ya no entendí nada, Lalo. Pero dime una cosa.
Sí, sí, sí.
¿Crees que sea posible que el PSG firme a Messi o a Cristiano?
Si el jeque quiere, sí. Lo que sí es clave es eso. Puede salir Mbappé, pero para mí sería un error. ¿Por qué? Mbappé viene en sus mejores años. Eso no quiere decir que sea mejor que Cristiano Messi, que están ya en la parte final. Si tengo que ir por alguien, creo que hay unas ventajas con Messi. Yo iría con Messi porque 3 años más joven, conoce y hay cierta química, o no cierta, hay química con Neymar y eso es muy importante. Yo me iría por Messi, aunque no sé si les va a alcanzar de todas formas lo que va a pedir Messi.
Sí, mira, yo creo que Messi va a pedir, los dos van a pedir muchísimo dinero.
Más Messi.
Sí. Yo creo que Messi va a pedir, los dos van a pedir la Torre Eiffel. Pero no se la van a dar la Torre Eiffel, de ninguna manera la Torre Eiffel, supongo que no se la van a vender, no se las van a dar de ninguna forma. Ahora, si tú me das a elegir, pues yo creo que Messi claro, pondría más cerca al Paris Saint-Germain de la posibilidad de lo que ellos quieren obtener, que es un título en Europa. Y lo de Mbappé, yo creo que es inevitable lo de Mbappé. Mbappé sabe muy bien que para poder dar el paso rumbo a lo que fueron Messi y Cristiano, el paso, el tomar la carretera, no significa que vaya a llegar, pero tomar la carretera rumbo a esos niveles, tiene que ir al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester United, al Liverpool, a la Juventus.
Espérame, pero
de equipos.
¿Pero por qué? Nada más,
porque
insisto, otra vez, tú regresas a lo pasado, espérame, pero ¿qué tal si Mbappé cambia la historia y pone en el mapa deportivo al PSG? Ese puede ser su camino.
Para ser el mejor futbolista del mundo necesitas jugar en el Madrid, Lalo. En el Madrid.
Eso, ay, sí, ya no sé. Me dejaste pensando.
Bueno, por lo menos te dejé pensando, que ya eso es una gran ventaja, que pienses tú.
Y hablando del Madrid, ve lo que dijo. Primero, mismo tema, pero con el Real Madrid, insisto. Si pudieras fichar, entonces, ¿a quién? Si eres el Real Madrid. Interesante lo que dice Sergio Ramos. Yo lo recibiría en mi propia casa. O sea, no creo que lo aceptaría, pero bueno. Y Zinedine Zidane dice que quiere más respeto, porque Cristiano Ronaldo está bajo contrato y él no le gusta hablar de eso. Además de que Cristiano Ronaldo se dice de que su representante ha estado hablando de un posible retorno con el Real Madrid. ¿Qué piensas?
Pues para empezar no estoy de acuerdo con Ramos. Es el capitán del Madrid y eso de que si lo recibe en su casa, pues sí, lo recibe en su casa. Pero no para que juegue con el Real Madrid, lo puede recibir en su casa, papacharlo.
¿Qué no?
En el sofá, que duerme las... No. A ver, yo todavía creo que tiene un lugar prohibido. Si Messi puede jugar en el equipo que sea, puede jugar hasta...
Y en el Real Madrid también, ¿por qué no?
En los solos de Tijuana si quiere, pero no en el Real Madrid.
No, de ninguna manera.
Porque él es una... A ver, Lalo, pues es una figura del Barcelona, histórica, legendaria. ¿Qué otra razón quieres?
¿Schuster dónde jugó?
No,
¿Laudrup dónde jugó?
¿Quién es Schuster? ¿Quién es Laudrup comparados con Messi? Y ahora me vas a sacar a la araña negra. Caramba, Lalo, por favor, pon los pies en la tierra. Es Messi.
¿Quién es la araña Herrera?
Ha jugado toda su carrera. Toda su carrera con el Barcelona, es un símbolo viviente del Barcelona. Messi es el Barcelona.
Por eso mismo.
¿De qué me habla?
Por eso mismo.
No.
Si yo soy el Real Madrid.
Ni lo va a permitir Florentino. Eso ya se acabó.
¿Qué pasa? Figo, si el Florentino, me traigo al Barcelona. por su...
Bueno, entonces te valen un cacahuate los símbolos, la tradición, la historia, el antagonismo.
Yo me voy por la excepción. Con razón a las... Espero que tengas puesto las pilas, sí, como dice por ahí alguno de nuestros compañeros. Vamos a hablar del clásico dividido en varios temas y aquí comenzamos, David. Memo Ochoa aventaja claramente a Raúl Gudiño. Aquí yo lo estoy afirmando, ni siquiera pregunta. Es afirmación.
Sí, está bien, está bien. Yo creo que Gudiño es un portero que ha hecho bien las cosas. Se ha colocado como titular por encima de Toño Rodríguez. No tenía esa condición. Vucetich le ha dado la confianza. Y es un portero para el futuro. Y lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Es una de las mejores notas que tiene este Guadalajara, Gudiño. Pero obviamente la experiencia, y hablábamos de falta de ídolos, quizá este es uno de los pocos que estén en el campo, Guillermo Ochoa.
Fíjate, yo me atrevería a decir que de los... es el único ídolo. O sea, para ser ídolo tienes que tener mínimo estar ahí donde está Guillermo Ochoa, aunque es un Guillermo Ochoa venido a menos, ¿no? Por más de que sea que tenga una muy buena defensa,
bueno, normal,
gran
normal,
parte
normal.
No es por él, no es crítica, simplemente diciendo eso. Y sí, pese a que ya han pasado sus mejores años, sigue siendo Memo Ochoa mejor arquero.
Solamente ha permitido 5 goles en todo el torneo. La América es la mejor defensa del torneo, ¿eh? 5 goles. 5 miserables goles.
Sí, pero espérame. Esto en gran parte, ya estamos en ese tema justamente, que sí es su mejor defensa, su mayor fortaleza es la defensa, sí, porque eso es lo que quiere Solari, ¿no?
Sí, sin duda.
Eso no hay duda.
Ha parado bien el equipo de atrás hacia adelante, obviamente con el aparato defensivo empieza con Ochoa. Los laterales, tanto Fuentes como Jorge Sánchez. El medio ha suplido la ausencia de Bruno Valdés con Aguilera y con Cáceres, el uruguayo. Y ha hecho un medio campo muy, muy interesante, donde ha aparecido, ahí Lalo, este chico, ¿cómo se llama este chico joven que han puesto en América? Naveda, exactamente. Este muchacho joven es el gran descubrimiento de Solari en el aparato defensivo. Naveda, que ha hecho trabajo con Pedro, con Aquino, el futbolista peruano. Así que sí, el América es mejor.
Sí, y por mucho, ¿eh? Además de que es no nada más se defiende bien, sino poco a poco está nutriendo más a este equipo.
Es que este ejercicio que estamos haciendo es inútil e injusto, pero bueno, al final lo voy a explicar por qué. A ver, seguimos, Lalo.
¿Cuál la clave para Guadalajara es el medio campo?
Yo creo que en el medio campo el Guadalajara tiene buenos futbolistas. Tiene un Molina, el capitán, que está en un buen momento, está anotando goles. Es un muchacho con mucha presencia en el campo de juego, acompañado por Torres. Y también el Guadalajara tiene buenos volantes, jugadores que hacen bien las cosas de medio campo hacia el frente. Les ha faltado regularidad. Obviamente yo pondero al Conejito Brizuela, Angulo, lo que pueda hacer también, por supuesto, ya un poco más adelante Alexis Vega. Creo que el Guadalajara tiene un equipo muy interesante en medio campo. Le va a competir al América.
Le va a competir al América, pero yo no sé si... Bueno, ayer lo hablábamos. No por tener el balón van a ganar esto. Hay que ser contundentes, hay que tener llegadas. Y lo que hablábamos anteriormente de la gran defensa que tiene el América, no sé si eso va a ser suficiente para que Guadalajara pueda romper eso y repetir lo que hizo en la liguilla. No, yo creo que no, pero la clave puede que sí sea el medio campo.
Sí, agregará Uriel Antuna también, que ha tenido buenos momentos en la temporada. Yo creo que el medio campo, Chivas, a partir de ahí equilibra un poquito las cosas y tiene cierta esperanza.
¡Equilibra!
La delantera. La delantera de la América. La delantera de la América y la delantera de Chivas, un dato, Lalo, antes de que te vayas con tu análisis, solamente hay un gol de diferencia, ¿eh? Te lo advierto antes de que te vayas a desvivir por Martín y por...
No, pero espérame. Mencionaste equilibrio en Guadalajara.
Pero le quitaron dos.
Le quitaron dos a la América y le metieron tres administrativamente por lo que pasó con el Atlas. A ver, Si tú utilizas la palabra balance o equilibrio, utilízala en el América. Yo sé que te puede costar trabajo decir equilibrio. Está jugando cada vez mejor. No hay, esa palabra no se le puede adaptar a Guadalajara. Anota muchos goles, sí, más de los que debería, creo yo.
Bueno, a mí me gusta más Macías, me gusta más Vega que lo que pueden ofrecer Henry Martín y Viñas. A mí, por lo menos, me gustan más esos jugadores, esa combinación, si la ponemos frente a frente. Claro, yo esperaría el mejor momento de Alexis Vega y el mejor momento de JJ Macías. Hay que aceptar que el América llega poco, pero es contundente. Y ahí están las cifras, los números. Es que si vamos a comparar un equipo y otro, Lalo, hombre por hombre, línea
no
por
hay,
línea,
no hay.
Pues veremos que el América es superior o muy superior en este momento.
Sí, es un equipo que generalmente llega con mayor seguridad, y no solamente la contundencia, aunque no llegue tanto, pero es un equipo ordenado, y creo que así, o al menos a mí es como me gustan más los equipos. Y en la dirección técnica, por ahí es donde rompe esto, ¿no? Guadalajara, al menos en el papel, Vucetich tiene más.
Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque Solari, bueno, Solari dirigió al Real Madrid, ¿no? Imagínese usted. Pero creo que Vucetich conoce mejor el fútbol mexicano, conoce mejor los clásicos, es un técnico con un currículum impresionante de triunfos, de éxitos. Y creo que ahí, obviamente, hay una ventaja para el Guadalajara. Ahora, Solari no ha hecho malas cosas, hay que decirlo, ¿eh?
Espérame.
Solari ha trabajado muy, muy bien.
Caíste en la trampa. O sea, yo te puse en el papel. En el papel, sí. Pero en el campo de juego, últimamente, o sea, lo que está pasando en este torneo, la ventaja está en el América con Solari. A pesar de que no conoce supuestamente tanto al fútbol mexicano, ve lo que está haciendo. ¿Pero qué es lo que está haciendo Solari?
Estás analizando todos los temas con la tabla general en la mano. Estás analizando todos los temas con la tabla general en la mano. ¿Qué quieres que te diga?
Pero espérame, pero tampoco es que estás hablando de que sea un equipo lleno de inválidos el Guadalajara. La credibilidad.
Ah, no,
y aparte,
no.
Repite torneo Vucetich por toda la experiencia. Solari viene aquí sin experiencia. Fue un accidente que haya llegado, y lo digo con respeto, que ha llegado al Real Madrid. Llegó demasiado rápido allá. La ventaja la tiene Solari.
Bueno, como sea, pero yo no creo que nadie llegue por accidente al Madrid, ¿eh? Nadie. Llegas por algo, ¿no? Cinco minutos con Bernardo Osuna, lo recibimos con mucho gusto. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenemos una gran semana en Dallas, entre dos pesos chicos, pero realmente muy completos en cuanto a condiciones boxísticas. Uno mexicano, Juan Francisco El Gallito Estrada, y el otro Román González, nicaragüense, en una revancha que tuvo que esperar 8, casi 9 años. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
Muy bien, un placer saludarte, David, también a ti, Lalo. Y sí, 8 años, 204 días tuvimos que esperar para esta tan ansiada revancha, David. Y lo que esperamos todos los conocedores y amantes de este gran deporte es que se pongan a la altura de las grandes peleas que hemos visto entre los pesos pequeños. Entre ellos la trilogía que nos regalaron Michael Carvajal y Humberto La Chiquita González. Y la primera pelea de esa trilogía, Carvajal, el olímpico en 98, se levantó de la lona dos veces para noquear en el séptimo episodio a Humberto La Chiquita González. Posteriormente, La Chiquita ganaría 2 decisiones. Los primeros pesos pequeños en ganar $1,000,000, esos dos que pasaron a la historia. Y hasta esta fecha, difícilmente han ganado esa cantidad, algún
ahora,
peso mínimo
Bernie,
o minimosca.
¿Estás de acuerdo conmigo? En que yo estoy de acuerdo contigo que aquella situación de Carvajal Chiquita González fue fantástico para pesos pequeños, pero poniéndolo en relieve, estos dos boxeadores, Gallito Estrada y Chocolatito González, hubieran hecho pedazos tanto a La Chiquita como a Carvajal.
Eso apenas viendo, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es, ambos han estado en el ranking libra por libra y eso habla del respeto que se les tiene, porque solamente un peleador de la talla de Ricardo Finito López era capaz de entrar en esos rankings de los libra por libra de tan poco peso. Aquí estamos ya hablando de 115 libras y es importante notar que son dos peleadores sumamente completos, con excelente defensiva, que tira muchísimos golpes. Decía el entrenador de Román González que su plan es superar los 1,000 golpes lanzados, tal como fue la primera pelea donde se combinaron para más de 2,000 golpes, pero no son tirapiedras, son peleadores con técnica, peleadores que utilizan el contragolpe. La mano derecha es la que más daño le hace al Chocolatito, y el Chocolatito es excelente trabajando al cuerpo, como lo hizo en la primera pelea en contra de Juan Francisco El Gallo Estrada. Hay tantas formas de ganar este combate, hay tantas formas de verse en la lona para ambos peleadores, y el momento en el que llega cada uno es importante, porque creo que el que más ha crecido desde ese diciembre del 2012, cuando tuve la fortuna de presenciar en persona ese primer enfrentamiento entre Román González y Juan Francisco El Gallo Estrada, es el peleador mexicano que ha mejorado, que ha logrado vengar esa derrota en contra de Sorrun Bisay, cosa que no logró hacer Román González, y que ha dicho: yo quiero noquear al Chocolatito para no dejar ninguna duda en esta segunda oportunidad.
Y sin lugar a dudas, es una pelea que puede ser histórica, por lo que ya hemos estado hablando, o has estado tú analizando. Ahora, van a tener que dejar también esa gran amistad que llevan, al menos por una media hora, tal vez un poco más, tal vez un poco menos. ¿Puede ser esa la última gran oportunidad para Chocolatito de entrar o de regresar al ranking entre los mejores libra por libra?
Tiene que ganar a como dé lugar, porque el mundo boxístico ve a sus grandes rivales como Román Chocolatito González, a Juan Francisco El Gallo Estrada y a Sorrun Bisay. Ya ganó en la primera ocasión a Gallo Estrada, pero eso fue en 108 libras. Bajaba de división el Gallo, para buscar su primera oportunidad de título mundial en contra de un peleador ya consolidado, creo que eran 27 peleas profesionales en esa época. Ya cuenta con 44, o sea, prácticamente el doble de combates Juan Francisco El Gallo Estrada, pero tenía que tomar esa oportunidad. Y ahorita solamente le quedan a Juan Francisco Estrada y a Sorrun Bisay esa trilogía que podríamos ver en caso de salir con la mano en alto, para entrar nuevamente el Chocolatito en esa lista libra por libra. Por ahí está el japonés Kazuto Aoka también como posible rival, pero esos son los únicos nombres que en verdad podrían ayudarle a Román González a entrar a la libra por libra. Pero es simplemente ganándole a Juan Francisco Estrada, que hoy por hoy está entre los mejores 10 del mundo libra por libra, para poder acceder nuevamente a ese círculo sagrado de los mejores 10 del mundo. Pero Chocolatito tiene con qué, va a tener que realizar una pelea perfecta y demostrar que tiene esa hambre todavía, porque lo que más le ha perjudicado a Román González es subir a 115 libras, porque en 105, 108 y 102 era inabatible. Ya a las 115 no tiene la misma pegada, pero sigue siendo un rival formidable Román el Chocolatito González.
Sí, yo creo que los, obviamente Román, el nivel al que llegó Román González, de ser considerado el mejor del mundo libra por muchos, es algo que lo mantiene ahí, pero creo que el momento, a mí me parece que el momento es más del Gallito Estrada, sobre todo, Bernardo, por la el knockout de Sorjaturón. Los dos tuvieron como enemigo duro y difícil a Sorrun Bisay, el tailandés zurdo. Pero
¿cómo recuerdan esos nombres?
Que sufrió el knockout que sufrió Chocolatito con Sorrun Bisay fue terrible, dramático.
Sí, y hay que tomar en cuenta que la primera pelea que perdió fue por decisión mayoritaria, entonces, y era una pelea de la cual venía del fallecimiento de su entrenador, su figura paterna, Arnulfo Obando. Y desde ese entonces perdió consecutivamente, pero sí, ese knockout que le dio en la pelea de revancha sumió en no una depresión, pero boxísticamente en un lugar donde jamás se visualizó Román González, estando número uno del mundo libra por libra en ese momento. Se ha logrado superar. Y lo más importante es ese knockout que tuvo en contra de Cal Yafai, el británico, porque ahí demostró que está a la altura de los grandes rivales, pero por eso todo el mundo quiere ver, está ansioso por ver esta revancha en contra de Juan Francisco El Gallo Estrada, que busca vengar, como lo ha hecho en sus primeras dos derrotas, al hombre que le ha ganado.
Si tienes que escoger al ganador, ¿quién?
Juan Francisco El Gallo Estrada, una pelea sumamente cerrada. Van a tirar muchísimos golpes, pero creo que Juan Francisco El Gallo Estrada, por su momento, porque llega en mejor plenitud, es el hombre que se va a llevar la victoria.
Está contigo, bueno, David, también.
Dijo, para el señor Varela va a ganar el Chocolatito González, pero bueno, vamos
dile a
ver.
Dile a tu hija Andrea que no se lunes. Pierda esta pelea,
Seguro. Malo. Ya te escucharon.
Un abrazo, saludos y regresamos con Ricardo Peláez y más del clásico.
Se tomó parte.
Interesante lo que dice él, ¿no? Que sacamos de contexto, porque él contestaba a una pregunta y que según él, sí, que nada más pusimos o pusieron, sí, donde él analizaba a los rivales. Bueno, esto es lo más importante. ¿Está él contento con su plantel más allá de si habló mucho de estos jugadores de la América que les gustaban?
Bueno, no está contento con el rendimiento que ha tenido. Ahora yo creo que sí está convencido de lo que finalmente fue a contratar, ¿no? Ayer hablábamos de un tema, Chivas aportó 6 jugadores a la selección preolímpica, es decir, jugadores jóvenes, así los trajo Peláez, con la intención, la mayor parte de ellos, de que pudieran seguir desarrollando su carrera dentro del Guadalajara y seguir creciendo en Chivas, hasta convertirse en buenos jugadores de fútbol. Son jugadores que venían en proceso, porque es lo que hay, no hay otra cosa. A la hora de decir, Lalo, no se viene a Chivas a aprender, no, se viene a reforzar. Cuando vienes como refuerzo, vienes a reforzar, pero no hay otra cosa, Lalo, no hay otra cosa en el mercado, y creo que Peláez acudió a lo que tenía.
No, de acuerdo, por supuesto, y sí, no está contento, no están cumpliendo a lo que él quería, porque es un equipo en los últimos 4 empates, sí, solamente 2 victorias, un equipo que él cree que puede dar más, igualmente Vucetich, y cuando analizó a los otros 2 jugadores fue simplemente una opinión y punto, y cualquiera no debería de estar contento con lo que están haciendo los jugadores de Guadalajara, de eso no hay duda, jóvenes
sí,
o no,
les hace falta. Y sobre el tema de sacarlo de contexto, sí, es un error grave, poco ético que cometemos a veces los periodistas, sacar de contexto, sacar las palabras que más nos impactan y olvidarnos de todo el contexto de la situación. Pero bueno, tiene razón Peláez en ese sentido. Vamos con rumores. A ver, Haaland, este jugador del Borussia Dortmund. ¿En dónde encajaría mejor? ¿En el Madrid o en el Barcelona? Andamos de promotores hoy, ¿eh? Messi, Cristiano,
sí.
Para el Paris Saint-Germain y Haaland.
Son situaciones distintas. A ver, yo creo que le encaja mejor, contestando a tu pregunta, en el Barcelona. Porque desde que se fue Luis Suárez, ¿quién es el que está jugando allá adelante?
Dembélé.
¿Y qué está haciendo Dembélé? Una cosa es que aparezca y otra cosa es que sí juegue. Bueno, gracias, me diste ahí la razón. Y si se va al Real Madrid, es porque le van a decir las gracias a Benzema, cosa que no va a pasar. La respuesta es Barcelona.
Pero también puede complementarse con Benzema, ¿eh? Acuérdate, cuando Benzema tuvo a Cristiano Ronaldo, se echó un poquito atrás o a un lado y fue un complemento del centro delantero y le hizo bastante bien el francés, ¿eh? Yo tampoco lo vería lejos del Real Madrid.
Cerca del Barcelona.
Puede ser. Ahora, yo creo que en cualquiera de los dos equipos... Bueno, para mí, o sea, Lalo...
A fuerzas hasta los zapatos entran.
Me dejas dar mi punto de vista, porque si no, nomás escuchamos el tuyo, como sucede aquí de lunes a martes.
A miércoles.
Y se acabó. Oye, estamos un poco más libres en este programa.
Okay,
no, estoy de acuerdo contigo. En el esquema del Barcelona funcionaría muy bien. Yo creo que muchos centros delanteros, además, si tienen atrasito de la Messi, pues funcionaría de maravilla. ¿Quién no quisiera tener a Messi como asistidor? ¿No?
Dembélé lo tiene, Dembélé y Griezmann lo tienen, ¿y qué pasa?
Sí, bueno, mira, el Barcelona ha mejorado en el último mes, incluyendo a Dembélé, ha mejorado bastante el Barcelona, ha mejorado mucho el Barça, incluso jugó un gran partido contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Sí, bueno, Neymar tampoco jugó la vida y ganó 4-1 el PSG, ¿de qué me estás hablando?
Estaban sobrados. Bueno,
Patrick Mahomes se quedó sin su guardaespaldas. A ver que nos explique eso, Lalo. No lo entiendo, pero ya me lo va a explicar el señor Varela. Bueno, regresamos. Imágenes de Tampa Bay, la sede de lo que fue el Super Bowl. Y ahí está el estadio de los Bucaneros, ¿no, Lalo?
Sí, el Raymond James, sí. Muy bonito.
Raymond James. A mí me tocó trabajar algún día por ahí cerca en el campo de entrenamiento de los Yankees, que si no me equivoco está ahí.
Sí, 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 que está al lado, está al lado.
Correcto, sí. el estadio George Steinbrenner en Tampa, Florida. Bueno, vamos con el tema de fútbol americano. A ver, es un tema del límite salarial. Los equipos tienen un tope salarial que es de 182.5 millones de dólares. Hoy reportan que Tom Brady llegó a un acuerdo para prorratear su contrato por 2 años más. Lo extienden para poder, de alguna manera, pagarle y no tener que descomponer el equipo esta temporada ante la superación del límite salarial. Pero, ¿qué le pasó con los jefes de Kansas City? Han tenido que liberar a 2 tackles ofensivos, Eric Fisher y Mitchell Schwartz, por problemas en ese tope salarial. ¿Cómo deja esto al equipo de Kansas City, Lalo?
Sí, mira, y además eran sus dos... Sí, Mahomes, son sus 2 tackles titulares que no estuvieron en el Super Bowl. Eric Fisher, bueno, no hay duda de que son 2 muy buenos jugadores. No solamente por la protección que le dan a él. Nada más echen un vistazo a lo que pasó en el Super Bowl. La defensiva estuvo encima. Se habla de que Brady ganó el Super Bowl. No, fue la defensiva. Y obviamente jugó bien Tom Brady. Es un arte el manejo del tope salarial. Así como ya les dije, por ejemplo, los Cowboys gastan casi todo su dinero del lado ofensivo. Por más que Kansas City ha tratado de repartir mejor el dinero, tienes que perder algunas fichas.
No, Lalo, y también es todo un reto yes. Jugar con tu límite salarial, tienes que equilibrar, porque si no, si el equipo es un equipo muy ofensivo y no tiene defensa, pues entonces finalmente no vas a obtener resultados en la temporada, eso es evidente. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que logran los gerentes generales, ¿no? Que son los que, supongo que son los que distribuyen la riqueza, o por lo menos eso hacen en el béisbol, no sé, en el fútbol americano.
Sí, es lo mismo,
o lo hace el entrenador en jefe.
No, es el gerente general, por eso decíamos que es un arte. En la hora cero hablamos un poco más justamente de esa situación. El equilibrio es clave. Hablemos un poco del preolímpico que está ya por arrancar del 18 al 30 de marzo en Guadalajara. ¿Qué tan fácil es el camino para el Tri?
Mira, yo no le llamaría fácil porque creo que ya no hay nada fácil. A ver, no hay nada fácil.
La palabra era pregúntale
a tu adorado Hugo Sánchez si fue fácil calificar a México a unos Juegos Olímpicos y si no le costó el trabajo de entrenador de la selección mexicana de fútbol con toda la ventaja del mundo y jugando, si no en México, en Los Ángeles, que es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Ahí fracasó México para unos Juegos Olímpicos. Yo creo que Jimmy Lozano tiene un buen equipo de fútbol, él es un buen entrenador, tiene que ir de manera muy seria, entender que son los rivales de CONCACAF, sí son rivales débiles, inferiores a México, sí México está jugando en casa, pero hay que jugar al fútbol con chicos menores de 23 años.
A ver.
Cuidándose para no perder el trabajo con su equipo, continuidad con su equipo. No es fácil.
A ver, son 8 equipos divididos en 2 grupos. Y Estados Unidos y México están en el mismo grupo. Avanzan
para
los dos mejores.
Exacto,
a eso voy.
Para que no se enfrenten
los dos mejores de cada grupo. Y los ganadores de las semis están en la final y avanzan a los Juegos Olímpicos. Entonces, el camino está ahí, o sea,
bueno,
si no lo cumplen,
el camino está hecho,
este es un...
el, el, El camino está hecho para que México y Estados Unidos califiquen a los Juegos Olímpicos, Lalo.
Esto está más que hecho, nada más falta que les pusieran
con seriedad.
Sombra roja, con esto seriedad. Parece Canelo.
Bueno,
tú mismo lo debiste haber dicho. Esto parecía que era Canelo. Estamos ya en la sala de emergencias, urgencias, como dicen en algunos otros países, ¿sí? Terapia intensiva. Seguimos hablando del clásico, esto porque insiste el señor Faitelson. En fin, él es el que manda en el programa, eso ya lo saben.
No.
¿Cuánto importa para este clásico? ¿Cómo cambia el clásico sin la presencia de este jugadorazo de Córdoba?
No, pero yo creo que no ha llegado a tal trascendencia en el América, ha sido tan irregular, es un gran jugador de fútbol, pero ha sido tan irregular que realmente, tampoco vamos a decir que el juego cambia para el América con Córdoba o sin Córdoba. Si no estuviera Guillermo Ochoa, pues yo te diría que sí, el partido es diferente o podía ser diferente para el América, pero no por Córdoba, me queda claro. Es una pena porque es un jugador con muy buenas condiciones.
Sí, por supuesto, que todavía joven, o sea, que puede dar todavía algo más. Y no solamente por el América, también cuenta el rival, ¿sí? Que no pasa por buen momento, por más que sea clásico y por más que me quieran decir que los clásicos se nivelan, etcétera, yo no creo en eso, no debería de pesar.
No, y yo lo único que sí lamento mucho, porque sí es un jugador de cantera americanista, de origen americanista, entonces ese tipo de jugadores se supone que tienen otra clase de sentimiento por el clásico. Desde que juegan en fuerzas básicas, en niños, en el Club América, les van enseñando que el gran rival es el Guadalajara, Pumas, Cruz Azul, y van entendiendo lo que son esos partidos. Eso es una pena porque es un jugador que puede aportarle identidad al juego. Bueno, hablemos de otro nivel de jugadores, Zlatan Ibrahimovic e Irving El Chucky Lozano. Y la pregunta es, los dos lesionados y los dos a punto de regresar. Se habla de que estará el Chucky disponible para el partido contra el Milan. ¿Quién ha sido más valioso para su equipo hasta ese momento?
Mira, aquí yo siempre te critico que porque no te decides por uno o por el otro. Mira, Zlatan, 14 goles, Chucky lleva 13, contando todos los torneos. Sí, no lo sé. No estoy comparando a los dos.
¿Cómo que no lo sabes?
No puedo. No. Tal vez. Por Zlatan con el Milan.
No, está muy parejo. Tal vez no. A ver. No está muy parejo. Porque, tú quieres, cuando te conviene, haces del fútbol un deporte individual, y cuando no te conviene, lo haces un deporte de conjunto. Los 14 goles del señor Zlatan Ibrahimovic, ¿dónde ha puesto al Milan? Como segundo lugar de la tabla, peleando detrás del Inter el campeonato.
Está en mejor equipo. Uno es el mejor equipo que el otro, de eso no hay duda. Por eso me cuesta trabajo cuantificar esto.
Pero es más difícil jugar en el Milan que jugar en el Nápoles, totalmente. Bueno, después de la pausa, el señor Varela nos hablará del clásico en su hora cero. El clásico del fútbol mexicano, va a hablar de eso. Fútbol americano en...
Insisto, la hora cero es siempre para David. En el mundo de la NFL se puede perder antes de iniciar la misma temporada. El manejo del tope salarial es tan importante como lo que pueden hacer los jugadores en los emparrillados. Los últimos 10 campeones de la NFL pagaron en promedio menos del 12.6% del tope salarial de sus equipos en el tope salarial a sus mariscales de campo. Para el 2021, este tope será de 182.5. Los Cowboys tienen a 5 jugadores pagándoles el 63% del tope salarial y solamente uno no juega del lado ofensivo y le están pagando demasiado a Dak Prescott. Por eso la situación va a ser complicada para él. El balance en el campo es tan importante como el balance y lo que se le paga a los jugadores. Ya hablamos anteriormente, la reestructuración en su contrato de Tom Brady es muy importante, el hacer el balance, el pensar. Si quieres ser campeón, hay que ser inteligente en las finanzas, David.
Sí, de acuerdo, es parte del juego, ¿no? Con este límite salarial. Bueno, vamos rápidamente con nuestro tiempo extra y el señor Sergio Ramos ya se tiró la de Lionel Messi, que le daría cabida en su casa, y ahora dice que quiere ser el primer jugador en tener o actuar en 6 mundiales de fútbol, superando a Lothar Matthäus, el alemán, y al mexicano Antonio Latota Carvajal. 6 mundiales. Y eso significa llegar al Mundial del 2026, donde va a tener 40 años de edad cumplidos. Bueno, vamos a ver si las selecciones lo respetan. Difícilmente lo hará en el Madrid, pero en la selección española también hay mucha competencia. España no va a los Mundiales a jugar la primera ronda, ¿eh? Va a tratar de ser campeón del mundo.
Ya le ocurrió una vez, ¿eh? Recientemente y con él ahí. Bueno, Marco Bueno jugará ahora en Uzbekistán. El exproducto de Pachuca ya jugó en Chile, en Finlandia, en Bolivia. ¿Y tú de qué nos vas a hablar?
De este video, ¿de quién? De Beckham. Nunca pierde la puntería. Vean a David Beckham. Toque educado, una de las mejores piernas derechas de todo el fútbol. Vaya que sigue teniendo y guardando el gran Beckham.
Qué bárbaro. Bueno, entonces, Cruz Azul o Monterrey, ¿quién gana?
Bueno, pero a Cruz Azul o Monterrey. Bueno, pero esas son imágenes de qué, Lalo, de eso, ¿dónde es? Nueva York, Chicago. Ah, Tampa, es Tampa, Tampa de
regreso. Es Tampa, seguimos en Tampa, quienes mandamos saludos.
Con Chivas. ¿Tú te quedas con quién? ¿Con el América?
Espérate, hablamos de Monterrey y Cruz Azul.
Bueno, adiós.